Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Y esta mañana está con nosotros Norton Maza. Él es el artista residente en residencia actualmente en el museo, aquí en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y me da muchísimo gusto que esta mañana esté con nosotros. Ya lleva unos días, buenos días, trabajando ahí en el museo. Espero que hayan sido muy buenos todos estos días ya de trabajo. ¿Cómo estás, Norton? Buenos días.
Sí, muy buenos días. Agradecido por la invitación. Yo creo que es una gran oportunidad siempre que exista espacios como estos, en que igual se puede hablar de arte, de la realidad también, de todo. Y aquí ha sido maravilloso, ¿eh? La gente, siempre cuando uno cambia de territorio, de lugar, y descubre nuevos espacios, siempre va a ser algo muy importante en uno. Además, en lo cuanto al proyecto en sí mismo, en el Museo Musa, el Museo de las Artes Visuales, ¿no?
De Guadalajara.
También ha sido muy linda la experiencia, digamos, en torno al trabajo, el equipo de trabajo, en torno al espacio en sí mismo, al edificio en sí mismo,
claro,
la ubicación que tiene en la ciudad. Y lo que ha sido también muy importante es poder desarrollar proyectos, en el fondo, que nos involucran a todo, que tienen relación con el tema de los inmigrantes, la inmigración clandestina. Nos afecta todo en algún sentido, puede ser desde continente o más cercano, de personas, y eso es muy importante. Así que me siento muy contento de estar acá con ustedes esta mañana, además.
Claro, y además es un tema que de alguna manera lo vives. ¿Cómo lo vives, Norton? Porque, bueno, naces en Chile, pero luego también la vida te lleva a vivir en Francia, a vivir en Cuba, a realizar parte de tu vida ahí. Entonces, este tema que dices, para espacios para hablar del arte y de la vida, pero pues finalmente muchas veces ese vínculo es como indestructible y están completamente unidos, ¿no? ¿Cómo impera todo lo que has vivido de alguna manera en el trabajo que estás realizando?
Yo siempre he dicho, en mi caso en particular, no necesariamente tiene que ser en un sentido artístico propiamente, pero en mi caso personal, lo que es la vida y obra ha sido muy, muy ligada, muy estrecha. Ha sido muy de la mano, se lleva muy bien de la mano. Y en una medida tiene relación con lo que planteo yo, de decir que para hacer arte en el fondo tiene que ser honesto consigo mismo. Y si uno llega a ser honesto consigo mismo, tiene que hacerse cargo de lo que uno ha vivido, de buenas y malas experiencias. Bueno, yo vengo de Chile, un país, Sudamérica, pero nací básicamente en un pueblo muy pequeño, que se llama, pequeño de físico, pero grande de corazón, ¿no? Que se llama Lautaro. Lautaro está al sur de la capital de Santiago de Chile, en la región de la Araucanía, que es un lugar muy importante porque es un lugar que tiene relación con el tema del conflicto mapuche.
Sí.
Entonces, por lo tanto, es algo que tiene una carga histórica. Entonces, ahí en ese pueblo, al nacer, después, bueno, efectivamente acontece lo que todos conocemos, o gran parte conoce, que es el golpe de Estado, en el año 73, sí. El 11 de septiembre de 73.
¿Tú naciste en qué año? Disculpe.
71.
71, ok.
Tenía 2 años y medio, y ahí, bueno, hay un cambio radical, brusco, en muchas familias en Chile, y entre eso nos tocó a nuestra familia. Es decir, siempre hablo en el sentido general, porque es un hecho histórico dramático a nivel mundial. Y ahí empieza realmente el cambio brusco entre lo que es apreciación de un niño de 2 años y medio, entender, tratar de comprender qué pasó, que todo me cambió. La rutina pasó a ser, no sé, ir a la casa en determinado día, era ir a la cárcel a ver a mi padre, que estaba detenido, tuvo casi 3 años, y el vínculo con los aspectos humanos también varía. Es decir, no es lo mismo ir pequeño a jugar a la plaza que ir a jugar con gente detenida en una cárcel. Entonces, cambia. Y pasan los años. Y bueno, también agregar que era una familia muy humilde, en el sentido sencilla, en el pueblo, y la relación con la naturaleza era mucho más cercana, con el entorno, el río, todo. Y de pronto vamos exiliados a Francia. Entonces, el río Cautín, que atraviesa Lautaro, de pronto se convierte por el río Sena, de París.
Claro.
Entonces, la placita pequeña se convierte en, no sé, la Torre Eiffel.
La gran ciudad, claro.
Y de pronto la urbe, y después empieza el problema del lenguaje, la integración. Mi viejo, yo lo escuchaba tratar de barbucear algunos conceptos.
Norton, ¿te tocó huir o fue algo planeado por tu familia el mudarse a Francia?
No, fueron exiliados.
Uh-huh. Ah, exiliados.
Mi padre estuvo preso 3 años casi. Y por ASNUR, Naciones Unidas, empieza la relación del refugiado. Entonces, yeah. Si se fijan, también con la obra que yo hago hoy en día tiene vínculos con aquello. Uh-huh. Porque el refugiado es un organismo de Naciones Unidas, ASNUR, que da una... Cuando el mundo aún todavía era mucho más abierto, porque ahora hay conflictos en los cuales, no sé, es muy raro poder pasar la frontera. En aquella época todavía estaba esa cosa de la igualdad, la fraternidad y todo eso de Francia, en el cual... Muy agradecido de aquello, recibían de América Latina muchos latinos, porque había un tema en Sudamérica grande de dictaduras, en fin. Y llegamos exiliados a París, en familia. Entonces ahí viene el problema del lenguaje, el problema de integración, viene el problema de que mis padres, yo creo que tardaron como 5 años en deshacer la maleta, porque siempre pensaron de que en un par de meses más regresábamos a Chile. Después se percataron de que ya, primero, no aconteció, pasaron 30 años, mi padre aún vivió en Francia, pero lo peor de todo es cuando volvieron, se dieron cuenta que además le cambiaron el país.
Exacto.
Cambió el país, cambió todo, cambió en el sentido, el espíritu del país. Y eso se modificó por un Chile, por ejemplo, que hoy en día es sumamente consumista, sumamente ligado al mercado, un país muy arribista, es decir, a la época anterior.
Norton, cuando eras ese pequeño niño que se fue con su familia en este programa de refugiados, ¿ya tenías en tu corazón la semilla del arte? ¿O qué fue lo que comenzó a detonar en ti el que te ibas a dedicar al arte, pero además mirando hacia una realidad propia, que también es una realidad de los tuyos, una realidad social?
El tema del arte, a mí siempre desde pequeño me gustó dibujar. Sí, yo conozco niños que dibujan hasta las paredes, nunca tanto, pero rayan todo, ¿no? Lo mío era como, me limitaba mi cuaderno, en fin. Pero más que nada, cuando estaba mi padre, estaba preso con los primos, jugábamos con cosas sencillas, con tierra, con barro, con bolitas, y hacíamos como recorridos. Uh-huh. Y todo aquello, que no me acuerdo, lo cuento porque los primos me contaron, porque lo loco que el cerebro igual es impresionante. Yo me acuerdo cuando llegué a Francia, el mismo día, de ahí para atrás borré todo. Sí, no me acuerdo el avión, no me acuerdo nada, absolutamente nada. Yo me acuerdo como a la hora de estar en París, ahí empieza a funcionar mi cerebro. Y cuando estaba en Francia, siempre dibujaba, me encantaba dibujar y hacía... dibujos bien caóticos, dibujos bien de la cosa de los conflictos. Y ahí me empezó a gustar mucho el arte, en el sentido de es una especie de terapia, de dibujar y como canalizar un poco las emociones mediante el dibujo. Y eso fue como me marcó desde la infancia.
¿Tu formación es en dónde? ¿Empieza en Cuba?
Claro. Y antes de ir a Cuba, mis padres me invitan a ver una exposición, es decir, a recorrer un lugar que era el Louvre. Claro. Imagínate, tenía 7 años y medio, 8, y ver el Louvre, de la Croix, toda esa pintura clásica, me sobreimpactó y me marcó hasta el día de hoy.
Claro.
El tema que yo siempre vi la pintura como algo de un placer, pero por primera vez descubro que hay como trucos, como denomino yo, y en el fondo era sobre las técnicas. Entonces yo decía, pero ¿cómo si yo pinto y coloreo y no me salen así los personajes? Uno y no, es muy ingenuo cuando niño, y en el fondo es la técnica, los trucos. Y ahí migramos a Cuba. Seguimos la aventura. Entonces, de Francia, que tenía los juguetes, digamos, el acceso a un primer mundo, claro, el supermercado, en fin, llegas a Cuba donde hay carencias. Hay carencias en el sentido materiales, pero en otro sentido había mucho cariño.
Claro.
Y en Francia, claro, pasaba la inversa. Y bueno, y en Francia estábamos en siempre en la banlieue, que era como la periferia de la ciudad, y tenía amigos, no sé, marroquí, argelinos, franceses, latinos. Era como Naciones Unidas, eso parecía como Kofi Annan, no sé, Lex o Yon Kumun. Estábamos en Naciones Unidas, y en Cuba es como otra mirada, que no es el tema de la inmigración, simplemente del cubano en sí mismo. No sé, ahí empezamos a jugar con la lluvia. Entonces nuestro juego era, va a llover, entonces uno se ponía el chor y salía corriendo a buscar un palo para jugar a los barcos. Entonces la relación con el objeto y la materialidad también es distinta en el sentido cultural. Y ahí mi madre porque me empecé a hacer mis juguetes, me hacía mis juguetes, unas grúas, unos camiones, y dibujaba. Y mi madre ahí fue cuando me incentivó a postular a la Escuela de Arte, a los 12 años. Y ahí quedé.
Qué tremendo regalo, ¿no? Y también que venga desde los padres, que motivan a los hijos a estudiar estas carreras artísticas, cuando muchas veces se da al contrario, ¿no? Que ¿cómo que te vas a dedicar a cuestiones y a disciplinas artísticas? Y seguimos platicando aquí en 6 grados de separación con Norton Massa, y platicábamos precisamente de los murales de Orozco y de cuando fueron creados, y entonces pues podría ser un artista en residencia, por supuesto, ¿ves?
Claro,
ya lo que decía Gaby, pues imagínate, y Norma viéndolo trabajar, y bueno, quien tuvo oportunidad en ese entonces de trabajar, ayudar o ir a platicar o a tomarse un té, un café, no sé. Bueno, muchas, cuántas historias, ¿no? Y bueno, este programa de artistas en residencia en el MUSA ya tiene varios años. Inició en el 2014 con Víctor Hugo, después siguió Carlos Pez en el 2015, Renata Peters en el 2016, y actualmente Norton Massa está con nosotros aquí en la ciudad, y el museo lo que pretende con este trabajo, pues es precisamente eso, reconocer el proceso creativo, tener la oportunidad de estar con los artistas, en contacto directo para saber cómo trabajan, conocer sus técnicas, sus trucos, sus gustos, por ahí, bueno, recuerdo esta exposición de Carlos Pez que tenía esta música ahí para escuchar mientras uno iba y asistía a platicar o a ver este proceso creativo, que por cierto Norton también va a tener estos acercamientos estrechos con quienes deseen acompañarlo. El día de hoy va a haber una, pero ahorita les platicamos de eso. Por lo pronto, pues aquí vamos a seguimos platicando con él.
Sí, porque Norton Massa, que está ahí en Artista Residencia, sus temas son las luchas y conflictos mundiales y los problemas migratorios e internacionales. Y ahorita nos platicabas, Norton, sobre tu vida en Francia, tu vida en Cuba, y que en Cuba tú te hacías tus propios juguetes. Y tu mamá te incentivó a los 12 años a entrar a la Escuela de Arte. Y bueno, con toda esta experiencia, ¿no? De estar en un lugar pequeñito en Chile, después irte a París, a la gran ciudad, pero luego ir a Cuba a encontrar otras cosas que también tenían que ver con tu propia expresión y con tu propio ser, apenas a los 12 años.
Sí, en Cuba la suerte que existe, no tan solo en artes visuales, sino que se comienza desde muy niño, las ramas del arte. Así, si de pronto descubres que no tienes mucho talento, tienes aún tiempo para cambiarte, estudiar otra cosa.
Pero también eso tiene que ver con la manera en que se vive en Cuba, ¿no? O sea, no es como el arte está allá aparte, o sea, está como en un lugar donde hay que ir a observarlo nada más, sino es como parte de esa realidad.
No, es parte de lo cotidiano. Es decir, el arte es importante, es fundamental, de hecho. También el deporte, son como grandes, digamos,
ejes de la vida,
ejes,
¿no?
De la vida, sí. Y en Cuba se ve muy evidente eso, es muy notorio. Claro, empecé a estudiar muy pequeño y estudié 10 años casi, porque después seguí en Francia. Salí de estudiar y no sabía qué hacer con todo lo que había aprendido. Entonces y trabajaba, pintaba, hasta que un día dije, ¿sabes por qué? ¿Por qué entré a estudiar arte? Y ahí me acordé que me hacía los juguetes, me acordé que en Cuba restaurábamos los juguetes cuando se rompían de plástico, me acordé de todo aquello, jugamos con la lluvia, y dije, ¿sabes qué más? Voy a volver a ser aquel niño que tenía a los 12 años antes de entrar a estudiar arte. Wow. Y ahí empecé de nuevo, pero ya adulto, a jugar con todo eso, esa precariedad, digamos, y con eso hacer creaciones. Y me di cuenta que lo lúdico y toda esta cosa de confrontar materiales, por ejemplo, plástico con cartón, scotch, era lo que había vivido en mi vida. Francia era por el lado del plástico, Cuba por el lado del cartón, y Chile con el drama me permitió por lo menos descubrir esas dos realidades. Entonces, y Chile está como entre ambos, entre Francia y Cuba, en el sentido de desarrollo. Entonces, eso fue genial, poder como incorporar eso a mi trabajo artístico.
Sí, eso te iba a decir, que la conjunción de los materiales, la conjunción de tu experiencia de frente a estos países, da como resultado también la propuesta que hoy tienes, que es lo que estás haciendo, ¿verdad?, en el
claro.
museo.
Era bueno como mencionar ese punto, porque cuando la obra que estoy realizando ahora, que tiene que ver con el tema de la inmigración mundial, inmigración clandestina básicamente, que es más dramática aún, son temas demasiado fuertes, demasiado duros. Entonces yo incorporo muchas veces elementos lúdicos como juguetes, objetos, intervengo. Entonces el espectador tiene una mirada diferente, digamos, se apropia de manera distinta a la obra. también son obras que me interesa que el espectador participe también de aquella, lo que está apreciando. Entonces se vincule más, de forma más estrecha, más humana. Y una de las formas de poder incorporar en esos temas tan difíciles son a través de lo lúdico, los objetos, la creación de maquetas, escenarios. Entonces, en este caso la obra se llama Geografías del Olvido, con el mismo título que se da a la muestra en general. Es un proyecto que se realiza en sala, diseñado, sí, concebido en el lugar, y evidentemente son creaciones nuevas, entonces por lo tanto uno tiene que mucho reflexionar y construyendo in situ para poder llevar a cabo el proyecto. Y en este caso es una instalación, entonces se va a intervenir una zona de del museo y se va a apreciar desde otra sala un fragmento, y se va a apreciar mirante una mira telescópica de fusil, arrodillado, en el sentido de una postura como casi un reclinatorio, se mira a través de la mira la maqueta que está a distancia.
Sí, porque eso te iba a comentar, que hoy en día los relatos de la migración que recibimos son desgarradores, son terribles. Ya ahora resulta que tener la opción de migrar te transforma automáticamente en delincuente, ¿no? En una persona que se le cuestiona su estatus jurídico, estatus legal en los lugares del mundo que visita, cuando el ser humano podría ser, o sea, tendría que ser libre de vivir donde quisiera. Sin embargo, los relatos de la migración que escuchamos hoy en día son terribles. Y tú estás conjuntando con juguetes esto. ¿Cómo haces esa? ¿Cómo llegas a una conjunción de realidades que podrían parecer completamente contradictorias?
Es que claro, lo que pasa es que uno, la forma de reflejar, en mi caso, el tema de la inmigración, está desde la infancia, porque a mí me tocó vivir igual desde muy pequeño. Pero por ejemplo, expuse en Buenos Aires hace poco una exposición donde realicé una obra que se llama La Barrera del Sonido. ¿Y qué es la barrera del sonido? Tomé un avión de 1,60 m de largo, una escala, una réplica pequeña, y el avión de guerra, un F-16, cuando rompe la barrera del sonido, genera un efecto físico que se ve una milisegundo, digamos, en el aire como una especie de cono. Que eso es porque el avión rompe el aire, no sé, sí, en fin, y después desaparece. Entonces yo en Buenos Aires puse el avión y hice el cono, pero el cono son puros juguetes. Juguetes, como que si fuera el efecto físico. Y claro, cuando uno ve esa maquinaria que rompe la red de sonido de la tecnología, igual es una máquina de destrucción, de generar un drama, un daño. Y el daño primero son los niños, por ejemplo, y la reflexión también nos motiva a analizar el tema cuando uno tiene esa mirada más ingenua sobre lo que sucede. Y eso es muy importante porque, o si no, la obra se convierte en algo demasiado directo, demasiado, incluso el riesgo de ser un panfleto, y justamente desde la poética de la infancia, de cómo esa casi, ese micromundo, digamos, uno construye un relato de adultos. Y eso es como impresionante, es como un adulto se convierte en niño para descubrirse nuevamente como adulto, es decir, desde el daño. Entonces eso son artilugios, como digo yo, para poder generar más vínculo con el espectador, más diálogo, poder más acercamiento y hacerlo también más partícipe de la obra, porque en este caso él tiene que tomar una postura para poder apreciar la obra desde una mirada, porque independiente de que uno la mire por la mira telescópica, igual se puede acercar a ver la obra de cerca, pero es totalmente distinta la sensación, digamos, que sucede en ambos casos.
Claro. Norton, pues queremos ser partícipes de esta obra, queremos ser partícipes, y el día de hoy va a haber una oportunidad de platicar contigo, pero no solamente hoy. ¿Tienes las fechas?
Sí, aquí tengo, mire, a ver, hoy día de 4 a 6 de la tarde voy a hacer el esfuerzo de platicar. Es divertido porque yo decía en delante que vamos a poner un letrero, por favor no se le dé manía al mono. Estoy como en sala ahí, entonces como no le tiren maní. Porque igual tengo que producir y conversar, explicar un poco. Después sería el 4 de octubre, a la misma hora, de 4 a 6, y el 11 de octubre. Entonces, se va a ver un poco la evolución. Pero el último yo creo que no lo voy a mostrar en sala mismo, sino en el hall del museo, porque igual me interesa que llegue una sorpresa. Me interesa que el espectador no descubra, es como, no sé, estar con Houdini y ver el truco antes de...
No. El último hay que reservarlo.
Claro, justamente.
Norton, pues la invitación para que cuando ya estemos próximos a la exposición nos acompañes y nos cuentes tu experiencia de esta residencia en el museo. ¿Qué te parece? Acompañas otro día.
Sí, fantástico. Muchas gracias. Muy agradecido y por el interés también de usted en difundir el museo, ¿no? En sí, todas las labores que se hacen.
Pues muchísimas gracias, Norton Maza. Como saben, artista en residencia en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.
6 grados de separación.